Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos este martes con nuevamente un invitado, continuando la saga que hemos iniciado con profesores de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central, mostrando precisamente el trabajo y las diversas especialidades con que cuentan estos profesores. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Javier Figueroa, licenciado en Ciencias con mención en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias con mención en Biología y Facultad de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Chile y docente actualmente de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central. El doctor Figueroa ha investigado el tema de la biodiversidad en general y en particular el de la biodiversidad urbana. Una de sus investigaciones precisamente se refiere a las arborizaciones en el área metropolitana de Santiago. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros esta tarde y haber aceptado nuestra invitación.
Buenas tardes, Max, y agradecer a ti y Alfonso esta invitación al programa, y estoy muy contento de poder conversar con usted un buen rato.
Tal vez la primera pregunta, puesto que tienes esta especialidad de la biodiversidad, sea partir por una introducción, una definición de este término. ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene? Y la importancia.
Sí, es un término, podríamos decir, moderno, ¿ya? En toda su amplitud del concepto de moderno, que lo acuña la ecología hace unos 30 años, no más, en su expresión actual, y que tiene que relacionado no solamente directamente con los organismos, sino que son los organismos en su medio, en su quehacer, en su vida, en su sobrevivencia. Y en todas las jerarquías posibles, ¿ya? Desde la jerarquía más baja, que tiene que ver con la diversidad de ellos a nivel genético, y en sus jerarquías superiores, que tiene que ver con los ecosistemas. Uh-huh. O sea, cómo estos organismos se relacionan con otros y cómo estos se relacionan con los aspectos no vivos del ecosistema. Entonces, es un concepto jerarquizado, ¿ya? Posteriormente también tiene tres ámbitos, ¿eh? Se definen tres ámbitos en este concepto. Uno es la función de la biodiversidad, la composición de la biodiversidad y la estructura, ¿ya? La función tiene que ver con servicios, por ejemplo, que la biodiversidad nos puede entregar desde una mirada un tanto antropocéntrica, pero ¿qué servicios a partir de sus funciones nos pueden entregar? Por ejemplo, el oxígeno, o atrapar CO2. Las plantas atrapan CO2 o producen oxígeno debido a la fotosíntesis. La composición tiene que ver con cuántas especies hay en un determinado lugar, la diversidad, la riqueza en composición. Y la estructura tiene que ver con los elementos que componen, por ejemplo, un ecosistema, ¿ya? Que no son solamente los seres vivos, sino que puede ser un curso de agua, puede ser una montaña. Puede ser el suelo.
¿Los biotopos?
No, los biotopos son es otro concepto más restringido, que tiene que ver con los límites que tienen los ecosistemas. Pero el concepto de biodiversidad es más amplio que el de ecosistema. El ecosistema es un ámbito y una jerarquía dentro de este concepto, ¿eh? Bueno, es un término muy muy utilizado, moderno.
Y se ha hecho, parece, más, diría yo, necesario y y forma parte esta necesidad de su emergencia, por la juventud que tiene el término. Finalmente, 30 años no parece mucho.
Claro, desarrollado así como te lo expliqué, sí, unos 30, 35 años. Y claro, tiene que ver con la emergencia, porque tiene que ver cómo los seres humanos, ya en esta historia, y quizás en una historia más breve, quizás unos 200 años, cómo nos hemos relacionado con nuestro medio circundante en el cual dependemos. Entonces,
o sea, en otro término, que sin la especie humana, posiblemente la biodiversidad fuese muchísimo mayor.
Sí, puede ser, pero no necesariamente. Los seres humanos no solamente... Yo por eso digo, los últimos 200 años hemos tenido un ataque persistente en contra de la diversidad. Pero hay momentos en la historia de los seres humanos en el cual hemos promovido la diversidad. Por ejemplo, cuando se genera los cultivos, la agricultura. La agricultura es generación de biodiversidad, es domesticar algunos elementos de la biodiversidad y expandirlos y generar nuevas variedades. La agricultura genera variedades que no existen en forma natural. Entonces, en ese proceso, el ser humano promovió la diversidad. ¿Ya? O cuando se hace también un manejo adecuado del medio ambiente. Esta es una posición también personal y de la ecología en general, aunque también tengo que ser sincero, Alfonso, que hay personas y hay movimientos que piensan que los seres humanos somos nocivos, por naturaleza.
Los mayores depredadores de la naturaleza, lo he oído más de alguna vez.
Así es, sí. Nos estamos comportando así y podemos serlo, y muy nocivos, pero no es un sino o un destino fatal, ¿eh? Ya. Creo que podemos hacerlo de distinta manera, y eso es mi...
Ahora, en el marco del programa Habitares Humanos, es como... Sí, no, parece que no es solo humano, ¿no? Sino que también abarca una existencia faunística de la fauna.
Correcto.
Y vegetal.
Sí, mira, sé que estuve... Cuando me invitaste ayer al programa, que Alfonso muy amablemente me invitó ayer, me dice que el que se llama Habitar es humano. Dije, a ver, ¿qué tan humano es este habitar? Entonces, claro, ¿qué tan humano es? Y los organismos están también habitando. Y aquí hay una construcción.
Yo me refiero más allá del perro y el gato.
Sí, correcto. Pero hay una construcción interesante, porque el hábitat como concepto, ya es acuñado por geógrafos y posteriormente lo usan los urbanistas, pero acuñado por geógrafos a principios del siglo XX. Y después la ecología toma el concepto de hábitat, ¿ya?
Que es como el medio, ¿verdad? El medio
pero no es el mismo concepto del hábitat urbano. Ayúdenme ustedes, porque ustedes son más expertos en eso, pero el hábitat humano es el espacio construido, ¿no? Donde el cual el ser humano vive, ¿no? Hace una definición muy general. Pero el hábitat de los organismos es el medio que circunda, ¿ya? Y que requiere para su sobrevivencia y su reproducción y su sobrevivencia. Ni siquiera es la vida, sino que es la sobrevida.
Claro.
Por lo tanto, hay un concepto allí en ecología de que el organismo está inmerso en un medio, ¿ya? Que es generalmente nocivo, ¿ya? Muy peligroso, en el cual sobreviven algunos de ellos, los que están más adaptados al lugar, sobreviven, ¿ya? Y se reproducen allí, ¿ya? Ese es el concepto más general.
Ahora, ¿no? Tal vez profundizando un poco más en el sentido o en la base biológica que tiene esta disciplina o esta especialidad de la biodiversidad, no sé si tal vez estoy preguntando algo muy evidente, pero lo creo necesario para ir armando esta conversación. La vida en todas las especies es siempre un asunto peligroso, es un asunto de estar como luchando con el riesgo de morir. Es así por definición, como si la vida existiera, pero a su vez, paradojalmente, no estuviera preparada para vivir.
Sí.
¿Qué podemos reflexionar respecto de eso?
Sí. Tu pregunta es interesante. Hay distintas miradas, diría yo, ¿ya? Hay una mirada moderna, que es la que similar a la que tú planteas, y que se da con el nacimiento de la ecología. La ecología es una disciplina moderna que nace en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Por lo tanto, nace con todos los conceptos que en Europa y en Occidente se estaban desarrollando a partir de una sociedad muy particular, que era en el cual a la cabeza estaba Inglaterra, ¿no? Mercantil, expansionista, de expansión económica fuerte. Por lo tanto, los ecólogos, en una disciplina completamente nueva que no tiene orígenes en la antigüedad, no es como la historia, o como la zoología, o como la zoología, o la geografía, que tiene sus orígenes en la antigüedad. La ecología no tiene orígenes en la antigüedad. Nace en la modernidad. Y por lo tanto tiene que utilizar conceptos de la modernidad para desarrollarse. Y uno de los conceptos que utiliza de la modernidad es que el ambiente, ¿ya?, efectivamente, como dices tú, es nocivo, ¿ya?, y que genera mortalidad. Porque Darwin lo ocupa y lo utiliza de Malthus, que era un economista liberal, ¿ya?, en el cual plantea que hay un destino fatal de los seres humanos en un ambiente nocivo. ¿Ya? Y esto lo ocupa Darwin para explicar su proceso evolutivo. Pero hay que ser justo que con anterioridad a eso era distinto. La mirada renacentista, por ejemplo, miraba a los organismos como armónicos con el medio. No en pugna ni en lucha. Para ellos habría sido ridículo una posición tipo malthusiana o darwiniana. Sino que veían a los organismos y cómo estaban estructurados y sus funciones, veían pura armonía. Se alimentaban. Y una mariposa iba a polinizar una flor, ¿ya?, y eso era armonía total, ¿no? Era el orden total, era el orden, y muy relacionado con este orden divino, ¿ya? Era el orden de la divinidad,
de la creación.
Pero después, posteriormente, siglo XIX, eso se rompe, y ya la naturaleza no es el orden divino, ¿ya?, es el caos, es la destrucción, es la conquista, ¿ya? Entonces, y eso se traslada a la explicación ecológica. Después eso se enriqueció, en la actualidad no es tan duro como lo planteo, porque se va enriqueciendo el concepto, ¿ya?, y la naturaleza, ¿ya?
Ahora, esta biodiversidad ha sido también una base teórica conceptual muy importante para abrirle camino a un concepto que yo creo que es más popular que el de la biodiversidad, que es el de la sostenibilidad. Hay ahí una relación que se crea a partir de estas sucesivas conferencias internacionales que se fueron precisamente abriéndole camino y coordinando, consensuando los acuerdos. Y no sé si estoy bien, pero en el año 92 hay una conferencia en Nairobi donde precisamente se fijan los criterios de la sustentabilidad, que a su vez han emergido del desarrollo de esta especialización de la biodiversidad, nos hemos familiarizado mucho más con este término, ¿verdad? Hoy día hablamos casi en forma corriente de la sostenibilidad, que está muy ligado a esta necesidad de asegurar que toda aquella actividad que podamos hacer en el presente no ponga en riesgo la conservación de la especie y la conservación del medio. ¿Hay ese nexo? ¿Es correcto? ¿Y cómo lo ves tú si es así?
Sí. El año, efectivamente, el año 92, una conferencia en Río, la conferencia de la Tierra, la primera conferencia de la Tierra, donde fue la conferencia más grande que se había hecho hasta el momento, de países que confluían en Río para llegar a acuerdos de medidas que se debían tomar para justamente cambiar el rumbo o intentar cambiar el rumbo que había tomado el desarrollo y que ha tomado el desarrollo humano. Hay una crítica feroz ahí a los modelos de desarrollo de humanos, que no solamente han atentado contra nuestra propia existencia, sino que también con la existencia de los seres vivos que nos rodean, y por lo tanto también contra nosotros. Entonces, sí, en Río fue esta primera conferencia donde se acuña también, ya se había generado el concepto con anterioridad, el concepto de sustentabilidad, o sostenibilidad, en los años 80, con la comisión Brundtland, que llamó Naciones Unidas. Y efectivamente sí hay una relación entre sustentabilidad y el nuevo concepto de y por eso que hablo de 30, 35 años de biodiversidad, porque son, nacen juntos. Hay una imperiosa necesidad de tener un concepto que favoreciera y que permitiera el mantener y el promover la biodiversidad a nivel planetario. Y este concepto que hablábamos en el inicio, efectivamente permite, dado que en uno de sus ámbitos, yo le hablaba de uno de los ámbitos de la biodiversidad es la función. Y por lo tanto, si tiene funciones, tiene servicios, genera servicios. Y esos servicios que nos generan a nosotros son necesarios para nuestra existencia básica como especie. ¿Ya? Ni siquiera estamos hablando de tipos de sociedad o modelos de desarrollo, sino que estamos hablando de la subsistencia como especie, ¿ya? Y dependemos de esta biodiversidad, entender que somos parte de esta biodiversidad. Y para allá va, y seguramente vamos a conversar un ratito más, que es lo que tiene que ver con lo urbano, porque hoy día los seres humanos vivimos en lo urbano, pero también seguimos dependiendo de la biodiversidad, seguimos dependiendo de este...
Bueno, yo tengo entendido que en muchos países... La biodiversidad es un bien jurídico, ¿no? Perfectamente definido, perfilado, ¿ya? Y hay protección jurídica de este bien, ¿ya? Llamado biodiversidad. No tengo muy claro si eso está en alguna parte de la jurisdiccionalidad nacional aquí en nuestro país.
Sí, hay elementos.
Hay elementos, sí. Qué bueno.
Primero que nada, es un bien, la biodiversidad es un bien económico.
Ya, claro.
Es un bien económico. Obviamente, los seres vivos los hemos transformado también en un ente de consumo, sí. Y de intercambio. Por lo tanto, para ejercerlo como bien económico, debe también tener una base jurídica. Pero en Chile hay algunos elementos de eso, hay una construcción de aquello, pero hay yo creo que todavía está en desarrollo. ¿Ya? Una de las cosas que más se discute es cómo defendemos, por ejemplo, el patrimonio genético. Pues dentro del concepto de biodiversidad habíamos dicho que uno de ellos es la estructura genética. Entonces, ¿de qué manera, desde el punto de vista legal, defendemos nuestro patrimonio genético? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hay muchas industrias a nivel internacional, ¿ya? Que van a buscar elementos activos, ¿ya? Compuestos activos, ¿ya? Que son producto de una variedad genética, ¿ya? A los distintos países, ¿ya? Y extraen esa información que está allí y después la transforman en un bien de intercambio y de consumo, y las ganancias las obtienen para ellos. Entonces se ha discutido, bueno, ¿de quién es esa información? Si es una especie que está solamente en un lugar determinado y que la utiliza una comunidad determinada, ¿ya? Es legítimo que venga una organización externa a utilizar esa información.
Se apodera de la parte interior de la vida,
sí,
de la genética
de la vida. Diversidad. Claro.
A eso está vinculado todas estas reclamaciones que ha habido contra Monsanto.
Sí.
Está relacionado con eso.
Así es. Y no solamente...
Monsanto es una empresa, ¿verdad?
Es una empresa, claro. ¿Cómo, que está en todo el mundo.
¿Podría explicar cómo opera la situación y los aspectos críticos que tiene ella?
Sí, lo que pasa es que Monsanto vende granos. Vende
semillas.
Semillas. ¿ya? Y quiere que sus semillas se vendan. ¿Ya?
Que se vendan.
Claro. Y sus semillas, claro, y sus semillas tratadas genéticamente. Y esas semillas, como ellas las han tratado genéticamente, dicen que son de ellos. Son
una especie de copyright.
Claro, claro. Y que nos ha costado dinero y recursos generar esa, esa semilla con cierta información. ¿Ya? Por lo tanto, es nuestra esta semilla. Por lo tanto, si yo le vendo esta semilla a un productor de arroz, ¿ya? Y le vendo esta semilla, él no puede hacer uso posterior de los de las posteriores semillas que se vayan produciendo.
¿Entiendes? Tiene que volver a pagar.
Claro,
el derecho.
Constantemente estar pagando. No puede volver a utilizar esa semilla. Por ejemplo, esa es una de las posibles consecuencias.
Una innovación hereditaria. Hasta la eternidad.
Sí, no, entonces están sumidos y casi esclavizados de ese producto que trae Monsanto. Entonces claro. Se lo entrega más barato a veces, la empresa le entrega el producto más barato, pero lo deja prisionero ya, de esa variedad ya, y no pueden salir de aquello. Uh-huh. Ya, es una consecuencia complicada, ya, no solamente para acá, sino en el mundo del trópico. Ha sido muy fuerte, ¿ya? Donde hay muchos campesinos, una economía campesina fuerte y pequeños campesinos que no tienen mucho desarrollo técnico y requieren de mucha de productos e insumos más baratos. Bueno, han llegado estas empresas a venderlenos los insumos baratos, pero los dejan atrapados, ¿ya? Porque no pueden volver a ocupar y tienen que volver a comprarles a ellos cada vez que plantan el arroz. Esa es una cosa. Lo otro también es cómo hacen estas nuevas variedades. Pues tienen que ir a buscar estos genes se van a buscar. ¿Ya? Entonces uno quiere una variedad, por ejemplo, que sea resistente a la sequía. Entonces tienes que ir a un ambiente donde haya sequía y ver las especies que allí se producen de manera efectiva y van a buscar los genes que están involucrados en ese proceso. ¿Ya? Van a buscar los genes y los ponen en la planta que después se planta. Entonces esa nueva arroz se va a producir muy bien en zonas secas.
Bueno, si cosas así y así, habrá que decir, habitar es Monsanto.
Bueno, estamos conversando con Javier Figueroa. Vamos a ir a una pausa, unos breves minutos, y ya regresamos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País. Un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice en el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional.
Bien, seguimos en Habitar es Humano con el doctor Javier Figueroa, biólogo que es académico en la Escuela de Arquitectura de Paisaje en la Universidad Central y nos está introduciendo en este apasionante y diría yo tan actual tema de la biodiversidad, la sostenibilidad y su sorprendente ramificación. En este entretiempo hablábamos de que por esta vía del control y el manejo de la genética de las especies estamos creando una nueva naturaleza, ¿verdad? Ahora, para acercarnos a, tal vez a un terreno que podamos compartir por la experiencia de todos los ciudadanos, tu currículum mencionaba yo que has trabajado en estudio, en investigación sobre la biodiversidad urbana. ¿Qué significa eso? Porque ya creo que podemos entender lo sí. que significa la biodiversidad en términos de las especies y biológicamente, pero biodiversidad urbana.
Y ahí es donde se produce esta articulación
yeah.
con la arquitectura del paisaje.
Bueno. Claro, claro.
Yeah. Mm. Primero, diría, ¿qué hace un biólogo en el mundo urbano? O sea, un ecólogo, además. Es como raro. No es típico. Generalmente el ecólogo está en el mundo natural y va a buscar sí. lo prístino. ¿Verdad? Y ahí quiere entender el mundo natural a través de ecosistemas prístinos. Entonces, ¿qué puede hacer un biólogo en un lugar, además, donde aparentemente hay poca naturaleza?
Sí.
Si es que entendemos la naturaleza como solamente como la especie de planta o animal.
Parece una contradicción en los términos.
Parece una contradicción, claro. Es un desafío, ¿eh? es un desafío porque en realidad quedan pocos sistemas prístinos, ¿eh? en el mundo entero, ¿eh? No solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Fíjate que había uno, se ha estimado que en Europa no existen lugares prístinos. ¿Mm? O sea, ¿cómo se llama? Bosques milenarios no existen, ¿eh? Son todos centenarios si es que hay. ¿Eh? Y en los trópicos, uh-huh. esas selvas, esas grandes selvas que se nos aparecen a nosotros como prístinas, no lo eran tanto, porque, por ejemplo, o sea, se sabe que las civilizaciones mayas, uh-huh. Cuando construyeron sus ciudades, la ciudad no estaba inmersa en la selva como ahora la vemos, porque nosotros vamos, vemos una ciudad ya abandonada y la selva creciendo arriba de ella, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Es impresionante cómo la selva se ha apoderado nuevamente de esa urbe. Pero en realidad, cuando esa ciudad estaba llena de actividad humana, ya la selva estaba perdida, ¿ya? Por lo tanto, la actual selva maya es producto de una intervención anterior del ser humano. Entonces, ni siquiera ahí ya hay un lo prístino.
Uh-huh.
Prácticamente no existe lo prístino hoy día. Bueno, y donde es lo más artificioso que hay, lo más artificial que hay son las ciudades actuales, las ciudades modernas. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar y cuál es el desafío de estudiar la biodiversidad en estos ecosistemas? Es que efectivamente es un ecosistema, que la ciudad es un ecosistema, así como es un ecosistema una selva o un arrecife coral, ¿ya? O una cuenca, ¿ya? La ciudad también se comporta como un ecosistema. ¿Y por qué se comporta como un sistema? Porque hay transformaciones de la materia, ¿no? Transformaciones de la materia y hay circulación de energía, que lo hace cualquier ecosistema. La materia se transforma y a través del traspaso de energía. Y eso está ocurriendo en las ciudades. Lo que pasa es que está ocurriendo a una velocidad impresionante. O sea, el consumo energético que está ocurriendo en estos lugares son no vistos antes en la historia de la humanidad. O sea, la cantidad de energía que tenemos que gastar los seres humanos para hacer funcionar todo esto,
uh-huh.
donde vivimos diariamente, es una cosa impresionante y que es insostenible. Eso ya se ha calculado matemáticamente, así, cuantificado, de que hay una insostenibilidad que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, de que la Tierra pueda mantener estos sistemas ya tal cual están funcionando en la actualidad, porque son extremadamente ineficientes. Mucha de la energía que estamos incorporándole a estos ecosistemas se está perdiendo y no está generando productos, sino que se está perdiendo nomás. Entonces, esa ineficiencia es brutal. Entonces, y lo que está también generando es que para consumir esa gran cantidad de energía tiene que estar destruyendo ecosistemas fuera del urbano. Ya tiene que sacar recursos que están fuera del urbano, ya tiene que están subsidiados. Las ciudades están subsidiadas, ¿ya? ¿Por quién? Ya sea por otras ciudades o por lo extraurbano, por lo rural, ¿ya? Y esto está afectando a la biodiversidad. Ese es un aspecto. Entonces uno podría interesarle estudiar la biodiversidad o el mundo urbano porque quiere modificar ese atributo, o sea, que la ciudad no se transforme, ¿no es cierto?, en un sumidero de lo que está afuera. Es un aspecto. Lo otro es, y la otra, como la otra cara de esta moneda, es que es cómo las ciudades han transformado y transforman la biodiversidad en su interior. No lo que está afuera, sino que en su interior. ¿Y cuál es la importancia de que en su interior promovamos la diversidad, ¿ya?, para nuestra propia calidad de vida, ¿ya?, nuestra propia existencia como seres humanos, ¿ya?, que habitamos este lugar, ¿ya? Y ese es el desafío. No es fácil, es tremendo, porque tampoco hay una comprensión de la sociedad, ¿ya?, de la importancia de la biodiversidad.
Ahora, desde luego, da la impresión que en esta explicación que tú nos das, las responsabilidades son distintas. Yo creo que no es comparable la responsabilidad que en esta situación tenga un país, qué sé yo, que está muy atrasado, como puede ser alguno de los países africanos, en otra escala, alguno de nuestros países latinoamericanos, con las grandes potencias, como en este momento lo está pasando con China, ¿verdad?, que está construyendo ciudades casi, voy a exagerar, pero casi mensualmente, levanta ciudades, y por lo tanto, entonces, quiero decir que estamos todos afectados por un gran problema que, como tú dices, ya está calculado, que es insostenible, pero las responsabilidades no son compartidas. O sea, aquí ya estamos nuevamente enfrentados a una situación de inocentes que van a pagar culpas por otros que son los verdaderos responsables. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esos responsables? ¿Qué están haciendo verdaderamente? ¿O están preparando los cohetes para arrancar de acá cuando llegue el momento?
Puede ser.
Puede ser, ¿no es cierto?
Puede ser que algunos, pero no van a caber todos. Ni ellos. Sí, no van a caber todos. Bueno, en todo caso, esa alternativa de arrancar creo que es falsa, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de una opción real. Y la otra es tomar conciencia, la conciencia que uno tome sobre esa realidad, y si podemos realmente tomar acciones ya que vayan en contra de esa realidad. Es complejo, porque te voy a dar un ejemplo. Cuando baja el cobre en Chile, efectivamente nosotros no somos los grandes, Chile no es el gran responsable de esta situación, pero pongamos el ejemplo de Chile, baja el cobre, el precio del cobre, ¿qué pasa? ¿Ya? Nuestros recursos disminuyen, ¿ya? Tenemos menos, empiezan a cuestionar nuestros aumentos salariales, ¿ya?, de los trabajadores de este país, y no solamente los trabajadores de las empresas del cobre, sino que todos, tenemos que acomodar a esta nueva situación.
Partiendo por la educación.
Claro, y tenemos que gastar menos dinero en comprarnos un auto nuevo, cambiar nuestro auto. ¿Ya? Y eso genera una crisis tremenda, ¿ya? Peticiones y petitorios tremendas de toda la población, y muy justa, ¿ya? Y restringimos nuestros gastos, y tenemos menos autos, y nos movilizamos menos en auto, y gastamos menos energía. No sé si lo que quiero plantear. Y la crisis, por ejemplo, económica que se generó en el 2009, la crisis del 2009, que fue muy fuerte, muy dura, produjo menos CO2, menos gases de efecto invernadero en toda la historia.
Son beneficiosas las crisis.
Y estábamos en crisis. Teníamos una crisis económica tremenda, los gobiernos cuestionados, los gobiernos no sabían qué hacer, y estábamos produciendo menos gases de efecto invernadero que nunca. Entonces, ¿son las crisis beneficiosas? Puede ser, porque son el inicio de la solución del problema. Ahora, ¿cuál es el modelo que lo va a reemplazar? ¿O cuál es la sociedad que lo va a reemplazar? Ese es el punto.
Pero, ¿se está trabajando en eso?
Sí, claro. Sí, se está trabajando en eso.
¿Es un trabajo a nivel de laboratorio, de investigadores, o a nivel de políticas, o de ambas?
Yo creo que hay distintos niveles de investigación. A nivel, hay laboratorios y hay educación, o sea, investigación académica, ¿ya? Que está realizando eso, ¿ya? Buscando nuevos modelos de desarrollo. También hay sociedad civil, ¿ya? Que se cuestiona esto y empieza a reflexionar sobre cómo consumimos, cuánto de lo que nos consumimos realmente es necesario, cuánto es superfluo, cómo lo podemos reemplazar, cómo podemos optar también por ciertos consumos más limpios, ¿ya? Hay comunidades locales que se empiezan a organizar independientemente de los estados, porque a veces los estados son muy poderosos, ¿cierto?, pero dejan aislados ciertas comunidades, y estas comunidades empiezan a generar nuevos modelos de intercambio o nuevos mercados, nuevas formas de relacionarse económicamente, y en esas nuevas formas de relacionarse económicamente deciden que tienen que relacionarse de manera limpia o sustentable. Estos son ejemplos que se dan mucho en Centroamérica, en México, en Brasil, porque son sociedades muy grandes, muy poderosas, estados tremendos, muy oligárquicos y muy represivos, pero sin embargo quedan a veces estos bolsones aislados de comunidades y que tienen la obligación de establecer nuevos tipos de relaciones de comercio entre ellos, y se van generando estas cosas. Yo creo que es un tema que está dando vuelta en el mundo en general, porque yo creo que cada vez somos más conscientes de que es insustentable la situación en la cual estamos viviendo, ¿ya?
Ahora, esto va teniendo una incidencia en la estructura política del mundo, en el sentido de que pareciera que de pronto las fronteras empiezan a ser un obstáculo. Y yo no sé si voy a irme por el lado de las utopías, pero o de los idealismos, pero pudiera ser perfectamente que a lo mejor fuéramos caminando hacia un mundo sin fronteras, porque en la medida que decidimos y ejercemos una presión desde nuestros territorios, eso siempre va a generar desajuste, porque lo que se tiene en un país no se tiene en el otro, y eso finalmente, la vía de solución terminan siendo las guerras, las invasiones, y los embargos económicos, cuando son medidas de fuerza que están de algún modo ocultando una realidad a la cual nos hemos negado, que es reconocer esta unidad de la tierra que justamente nos une. Y que una vía de solución para este problema de sostenibilidad tendría a lo mejor que ver con la administración de nuestros recursos, como si esta fuera una unidad de todos. Entonces, yo no sé si estoy soñando e ilusionando, pero ¿qué piensas tú desde tu disciplina?
Sí, interesante. Mira, en la organización del sistema nervioso, a ver, ¿para dónde voy? En la organización del sistema nervioso hay dos estrategias. Una estrategia que han tomado es que hayan varios nudos o ganglios a lo largo de un sistema nervioso, varios ganglios de control. ¿Ah? No hay un núcleo, centro. Un centro duro. ¿Ah?
Un núcleo único.
Sí, es una estrategia, ¿ya? En el cual se coordinan, efectivamente están coordinados para que el organismo pueda realizar sus actividades, ¿ya? Y se pueda reproducir y vivir, ¿ya? Es una estrategia que ha sido exitosa porque apareció antes que la otra y se mantiene. Y la otra estrategia es que en este sistema nervioso hay un solo gran núcleo que se ha desarrollado y centralizado, ¿ya? Y en la expresión máxima seríamos, entre comillas, nosotros, ¿no?, los seres humanos. Y también ha sido exitoso, entre comillas, porque exitoso en el sentido que se ha mantenido en la evolución. Entonces, no sé si va por ahí, pero ¿será también exitoso eso? Esto que ha tenido éxito en la naturaleza, ¿necesariamente va a tener que tener éxito en nuestra organización social Es cierto que la biodiversidad es una sola, que estamos en una casita que llamada Tierra, que tiene sus límites, que tiene sus recursos, su cantidad de recursos, y que tenemos que aprovecharlos y usarlos bien. Pero ¿de qué manera lo aprovechamos bien? Si a través de una centralidad en el control, o a través de varios nódulos, ¿eh? Uh-huh. O nódulos que van controlando cierta zona, ¿eh? Uh-huh. Yo me tiendo a pensar que esta segunda opción, ¿eh? Sí. Creo que la primera opción del gran núcleo controlador de repente es la que ha fracasado, ¿no?
ya
es la que estamos viviendo y la que ha llevado al colapso, ¿eh? Porque tiende a concentrar todos los recursos, ¿eh? para su desarrollo, ¿ya? Y a colonizar el resto.
Ya.
Entonces, ¿cómo? Si efectivamente las fronteras, estas fronteras políticas, claro, tienden a desvanecerse, sí, en este concepto de que la Tierra es una sola, pero también hay interés, claro, hay intereses políticos y nacionales de mantenerla, y de exacerbar las diferencias entre culturas que son,
claro,
hermanas, y generar enemigos donde no los hay. Pero
vamos a ir a un breve corte y ya regresamos en Habitares Humanos con el doctor Javier Figueroa.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes, Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 16 horas Ingeniería al Servicio del País. Un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Conducen Libertad Hernández y Karen Cansúa.
Continuamos con Habitar es Humano. Estamos con el doctor Javier Figueroa tratando un tema que nos resulta en la conversación apasionante sobre la biodiversidad y todos sus alcances. Alfonso, tú tenías una pregunta con la cual querías abrir este tramo.
Era muy importante tener ese contexto general y tal vez nos vamos a la otra punta, que es lo cotidiano. Uh-huh. Lo cotidiano del habitar, y en lo cotidiano del habitar se están haciendo cosas actualmente que tienen incidencia en la biodiversidad, y para mencionar nada más que una como puertecita pequeña de entrada, recuerdo que alguna vez trabajé en una municipalidad y bueno, sí, había un departamento de zoonosis.
Ya.
Y tenía que ver básicamente con las plagas, ¿ya? Y las plagas eran bastante diversas, ¿ah? Y algunas son de preocupación pública, ¿eh? Por ejemplo, las termitas. Y hemos visto realmente imágenes impresionantes de las dificultades que plantea. Otro eran, bueno, las arañas de los rincones. Bueno, y en la municipalidad era el asunto de los perros magos.
Claro.
O sea, era principalmente la cosa más. Entonces, Y menciono esto, Javier, porque esa es como la parte fea, ¿no? Pero también hay partes hermosas, ¿no? Y también están siendo impugnadas, como los zoológicos, por ejemplo, ¿no? Que tratan de mostrar una biodiversidad, ¿eh?
Cautiva.
Pero cautiva, pues es como... Entonces, es por ahí, ¿eh? He estado notando, por ejemplo, que en los países más desarrollados hay políticas públicas sobre la biodiversidad urbana, ¿eh? Y que se expresa entonces en arborizaciones. Bueno, desde luego hay toda una tradición, los parques, qué sé yo, los jardines, ¿ya? Que también trabajan el tema de la biodiversidad. Aparecemos nosotros en esto que llamamos alguna vez el parque japonés, que se llama, ¿no? Bueno, por ahí, ¿cómo ves tú el tema de la biodiversidad en este tema del diseño urbano?
Ya. Breve. El ser humano está deteriorando la biodiversidad, ¿ya? Sus acciones, como conversamos toda la primera parte, está deteriorando la biodiversidad, ¿ya? Está disminuyendo la diversidad, la riqueza, ¿ya? La riqueza de especies, la riqueza de ecosistemas. Está homogenizando, está haciendo cada vez más similar, ¿ya?, la biodiversidad de nuestra con la de Europa, por decirlo, ¿ya? Si uno mira las especies que crecen en Santiago, muchas de ellas vienen de Europa, del Mediterráneo, ¿ya? Y vas a estas nuevas ciudades chinas, uh-huh, y está lleno de especies mediterráneas. ¿Ya? Entonces,
los aromos y los sauces.
Claro, estamos homogenizando la biodiversidad. Y con ello, por lo tanto, estamos haciéndola menos diversa. Al ser todas más homogéneas, son menos diversas. Entonces, el punto es cómo promocionar, ¿ya?, la diversidad, ¿ya?, dentro de un espacio urbano. Sí, efectivamente hay legislaciones en Europa que no solamente promueven la arborización o la cantidad de espacios verdes por habitante, sino que exigen que esos espacios verdes sean utilizados con especies nativas, no especies exóticas. Hay un estudio que hemos realizado, los primeros resultados que hemos obtenido, es que en Santiago, contamos nosotros, hicimos un muestreo en varias comunas de Santiago, veintitantas comunas de Santiago, no todas, pero en la mayoría de ellas, el 99%. Y vimos que, bueno, en todas ellas son las especies exóticas las más abundantes. Y las que están en mayor cantidad, ¿ya? Y no encontramos en la literatura, fíjense, ciudades con una mayor cantidad de especies exóticas que Santiago. No encontramos en la literatura, ¿ya? Ciudades de Estados Unidos, ciudades de Europa, el porcentaje de especies exóticas variaba entre 60-70%, y a veces algunas ciudades tenían más especies nativas, ¿ya?, no exóticas. Uh-huh. Y nosotros encontramos que el porcentaje de especies exóticas en Santiago es de un 82%. Entonces aquí hay un aspecto clave de la biodiversidad. Efectivamente no estamos incrementando la biodiversidad, porque estamos homogenizando ante una ciudad que no es nuestra, que es la ciudad europea. Entonces aquí hay un papel muy importante que podemos tener, porque aquí hay muchos recursos, en la ciudad hay muchos recursos. A veces no tenemos los parques suficientes, o los jardines suficientes, pero hay una cantidad de recursos que las municipalidades gastan en mantener los parques, en poner especies. Entonces, podemos hacer con esos recursos, uh-huh, promover y plantar especies que tengan algún, que estén en peligro de extinción, ¿no?, que estén en alguna de sus etapas de peligro de extinción. Entonces, se puede promocionar especies. Uh-huh. Es un aspecto. Lo otro, que tiene que ver con las funciones que hacen estas especies en el lugar. Entonces tú, Alfonso, hablabas, claro, como la parte fea de esta biodiversidad, que son las plagas, ¿ya? Las termitas, los chinches, las pulgas, las moscas, son plagas. Y estas plagas se producen justamente porque hacemos mal uso de la biodiversidad. Porque si la biodiversidad fuera más diversa, estas plagas se controlan. En la naturaleza las plagas son controladas.
¿Te acuerdas del año pasado la plaga de polillas que hubo en Santiago?
Correcto, correcto. ¿Ya? Los murciélagos se comen las polillas. Entonces, si nosotros sacamos los murciélagos de nuestras habitaciones, de las casas, etcétera, los matamos todos porque son feos, la gente no les gusta y los encuentra peligroso y dañino y que transmiten la rabia y que son peligrosos, los sacan. Claro, van a todos estos insectos que son consumidos por los murciélagos van a incrementar sus abundancias y sus poblaciones. Entonces también hay un elemento ahí educativo, que en realidad los murciélagos no son tan dañinos, uh-huh. son beneficiosos y son nativos además, ya no son exóticos. Bueno, entonces esas plagas son producto de un programa o planes errados de manejo. Y uno podría generar algo que se está promocionando y las poblaciones y las comunidades lo están haciendo, que son los huertos urbanos, ¿ah? Donde la gente se organiza, ¿ya? En su lugar de vida, en sus barrios, ¿ya? Y se junta y empieza a construir estos huertos urbanos. Uh-huh. Y los huertos urbanos son muy interesantes porque, no sé si ustedes cuando han ido al campo nos damos cuenta de esos huertos que hace la gente, que son preciosos.
Claro, claro.
Y son diversos, porque no es un monocultivo, no es poner puras papas o puras zanahorias, sí, sí. Es una mezcla allí en un
pedacito. Es un tipo de jardín, ¿eh? Es un tipo de jardín.
Es un jardín. Ya, donde las señoras muy orgullosas te muestran todo lo que ellos que tienen en 20 por 20 uh-huh. metros, ya, y tienen cosas, si ustedes se fijan, en el suelo, que crecen bien en la sombrita, otras cosas que como enredaderas que empiezan a hacer, y otras cosas que crecen arriba, los zapallos.
¿Qué superficie mínima se requiere para un huerto familiar?
No hay superficie mínima. Tú puedes tener hasta unos cilantritos en unas macetas pequeñas.
En una organización que estaba cerca de Colina, que se llamaba el CET, el Centro de Estudios Tecnológicos, tenían un huerto orgánico intensivo de 100 metros cuadrados, ¿ya? Y ellos sostenían de que en el marco climático de Santiago era posible generar la producción para sostener la parte vegetal, diríamos, de la alimentación de una familia.
Con 100 metros cuadrados.
100 metros cuadrados.
Esos son 20 por 5.
Gota a gota, era así. Oye, pero quería... Esta cosa que tú tienes... Sigue, continúa, por favor.
Antes que se me vaya la idea. Entonces, esa es una función. Sí. Pero hay otras funciones súper muy importantes. Por ejemplo, la contaminación atmosférica que sufrimos en Santiago.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Del particulado. ¿Ya? Bueno, se conoce y se sabe que hay especies, ¿ya? Que son capaces de atrapar mucho este particulado. Arbolado, ¿no? Uno, y si lo coloca en ciertos lugares...
¿Cuál es, por ejemplo?
No, todas las especies de hoja ancha, ¿ya? Yeah. Y de hoja grande. La mayoría de ellos atrapan
mucho polvo.
Polvo, yeah. Lo atrapan. Obviamente no van a solucionar todo el problema de la contaminación atmosférica en Santiago, pero ayuda. Y lo otro muy importante, el suelo, ¿ya? En las ciudades, cuando llueve y escurre el agua y transporta el suelo, el barro. Incluso se generan perturbaciones en la precordillera que son dañinas para las casas y las habitaciones. Es fundamental atrapar eso y los árboles atrapan eso. Los árboles que crecen atrapan el suelo y impiden el escurrimiento del agua en un valle.
Y esos son ejemplos como de operaciones muy locales, pero que pueden generalizarse. Entonces, acordándome de que los británicos inventaron esta cosa del Green Belt, que es este anillo verde uh-huh. que rodeaba las ciudades, junto con ponerle un límite, porque en ese tiempo se pensaba de que las ciudades tenían un cierto tamaño óptimo.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces apareció esto de los Green Belt. Pero junto con el Green Belt produjeron una especie de corredores, ¿ya? Corredores vegetales. ¿Ya? Y por supuesto corredores que acogían entonces una biodiversidad, ¿ya? Es a nivel macro en términos de planificación urbana, ¿ya? Incluso el plan intercomunal de Santiago estaba concebido con un Green Belt. Uh-huh. Y a su vez los grandes ejes radiales de penetración a las áreas centrales eran concebidos como corredores. Y entonces también había unas bandas laterales a estos ejes viales, en los cuales había corredores forestados. Entonces aparecía como un tema el asunto de la gestión forestal urbana, ¿ya? Como un tema e incluso como una especialidad en los primeros tiempos, digamos, de la planificación urbana británica.
¿Y eso de qué año estamos hablando, Alfonso?
Eso después de la Revolución Industrial.
Ya, porque hay una fecha que creo que fue clave también dentro del fenómeno de contaminación que fue muy significativo en Inglaterra en el año 52, cuando toman medidas, parece, y revierten.
Ah, eso con el smog.
Claro.
La aparición del smog.
Esa contaminación producida por la industria, porque, por el automóvil.
Pero estaba hablando de los tiempos del smog negro.
Ya.
El del carbón.
Sí.
Bueno, después aparece este otro, el smog blanco, que en el que vivimos nosotros aquí en Santiago.
Uh-huh. Sí. Bueno.
Y finalmente, una de las cosas que hacen los árboles y hacen las plantas es atrapar CO2. Y hoy día vivimos un cambio climático, uh-huh, ya que es debido a un incremento del CO2 atmosférico, que es un gas de efecto invernadero. Uh-huh. Y el que puede atrapar esto son los árboles, son las plantas. Uh-huh. Entonces tenemos que desarrollar una gran cantidad de todas estas áreas que están deforestadas. Tenemos que forestarlas para que atrapen.
O sea, hay que poner árboles, ¿eh? Esa es la tarea. Sí.
Mira, depende de dónde. Hay que poner árboles donde los árboles puedan crecer, ¿ya? Y no nos cuesten más que los beneficios que nos puedan dar. O sea, en La Serena o en las zonas desérticas o semidesérticas, colocar árboles es un gasto tremendo en cantidad de agua. ¿Ya? En el sur de Chile, obviamente, ¿ya? Hay que dejar de botar tanto árbol, ¿ya? Y plantar árboles nativos. Y en el sur de Chile, los árboles y los bosques están en las ciudades, están con la gente, están en los humedales. Uh-huh. En Valdivia uno va y hay un humedal ahí en medio de la ciudad. Uh-huh. Y esos humedales a veces están mal manejados y no tienen pocos árboles, y eso hay que reforestar. En Santiago un caso especial, complicado. En Santiago, con la llegada de los españoles aquí, no llegaron a un bosque propiamente tal, al concepto de bosque que nosotros tenemos, ¿ya? No llegaron a un bosque. De hecho, mucho se piensa, se cree, no se sabe bien, ¿eh? que la vegetación original acá era una especie de sabana. Las sabanas son especies de arbusto, medio arborescente, pero que están separados unos de otros.
Y que tienen una altura que no supera los 2 o 3 metros.
Claro, claro. ¿Ya? Y no es un dosel continuo. Entonces, claro, si queremos reforestar, tampoco podemos tratar de generar cosas que naturalmente no existían, o que el ambiente no va a ser favorable. Entonces depende del lugar, Max, donde uno podría. Uh-huh. No siempre plantar árboles y arbolar. Pero sí,
pensando en esta ciudad, Santiago, el ciudadano corriente, todos esos espacios que han quedado como residuos en las poblaciones, organizarse las comunidades para plantar y cuidar esas pequeñas arboledas, que además van a dar lugar a la sombra para el verano, el frescor del verano.
Correcto.
Hay muchas cosas que se pueden hacerse. Hay muchas acciones que están realizando las comunidades. Hemos hablado en otros programas de cómo se han organizado para defender el patrimonio, cómo se organizan para obtener ciertos beneficios, batallar por algunos derechos. Bueno, aquí yo creo que tienen como otra motivación para.
Hay tantos lugares, claro, aparentemente abandonados, que están enclaustrados, enjaulados, ¿ya? Y la gente no tiene dónde.
Una pequeña estar. Esquinita para un árbol,
para un huerto, para un. Sí, claro. Hay mucho que hacer. Efectivamente, las poblaciones y las comunidades se están organizando, y lo están haciendo, porque son necesidades.
Muy bien, Javier, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido, digo, porque daría esto para seguir conversando toda la tarde y tal vez varios días más. Están abiertas, como ya te decíamos, en el entretiempo, las puertas y los micrófonos de la radio, para que vengas y dispongas de este programa para seguir conversando sobre estos temas. Nuestra labor es poder comunicarnos con la comunidad, con los habitantes precisamente, y ayudarles a entender la relación que ellos tienen con con su ciudad, con sus viviendas, con sus lugares de trabajo. Agradecerte una vez más tu disposición para venir y aceptar esta
invitación. No, todo al revés, Max. Muchas gracias a usted y a Alfonso por haberme invitado y por conversar un rato y entretenernos un rato acá.
Muchas gracias. Pues entonces, a ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo martes en un nuevo Habitares Humanos.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.